Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás, contigo vivir, yo quiero vivir.
Si tú quieres, en esta sociedad nuestra, complicada emocionalmente, las cosas más sanas pueden convertirse en una enfermedad. Por ejemplo, el amor. ¿Es esta una sociedad de consumo donde encontrar el amor y encontrarlo ya, como uno desea, en las condiciones que desea, parece imperativo? ¿Donde la ruptura a veces se vive con desasosiego y sorpresa y como algo imposible de asumir? Y sobre estos problemas de amor hay un psicólogo que lo sabe todo, que ha escrito 10 libros sobre estos problemas del amor y se llama Walter Riso. Cuando Walter Riso viene, los oyentes se vuelcan en Facebook, en Twitter, y plantean un montón de preguntas que ya están ahí planteadas para el experto. Esta vez llega con un libro que en esta época de frecuentes amores y rupturas, sobre todo pues en la gente joven, pero también en tantos singles, ayuda a dejar de obsesionarse. Porque parece que verdaderamente, yo no sé si por efectos de la publicidad o de la cultura dominante, parece que la vida solamente se puede afrontar con un amor y a poder ser joven y guapo. Walter Riso trae su libro bajo el brazo y se dice, ya te dije adiós, ahora cómo te olvido. Walter, buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
Bueno, dices que es el último, ya veremos, del amor.
No, ya, del amor. Es que tengo tanto para decir de otros temas ya, del amor ya. Y lo cumplí, porque vengo a cada problema, un libro, valía la pena investigarlo. Y dejé para el final el más fuerte quizás, ¿no? Que es el duelo afectivo.
El duelo afectivo, ¿que es exclusivo de la ruptura de la pareja o también puede incorporar la viudedad?
No, es decir, cuando yo me refiero a la pareja y hago una diferencia con la pérdida afectiva física, ¿no? Que muere una persona, porque nuestra cultura tiene una ceremonia alrededor de la pérdida de alguien, ¿no es cierto? La velación, la misa que se le hace.
El luto, o por lo menos la tradición de un cierto luto. O sea, eso es bueno, ¿no?
Sí, claro. Es un ritual, por decirlo así.
Que no, ¿cierto?, es ninguna tontería.
No, porque hace falta. Pero en las rupturas afectivas, la pérdida afectiva, la sociedad no tiene ningún tipo de respuesta, ningún tipo de ceremonia. Por eso cada persona se inventa su propio ritual, ¿no? Ahí tengo un capítulo donde muestro los rituales raros que se inventan los pacientes.
Ah, por ejemplo, ¿qué te has encontrado en consulta?
Por ejemplo, ir hasta París hasta encontrar en el puente el candado que habían puesto, romperlo y tirarlo y rezar mientras el puente caía. Así, y nunca, es decir, cosas así, o escribir una poesía de 1.222 palabras, que es exactamente el tiempo que estuve contigo. Entonces saco 1.222 fotocopias y las regalo en la calle
a 1.222 personas.
Y cada cosa que digo es que se está acabando.
¿Y esto puede servir o esto es una neurosis?
No, le sirve. Sirve. He visto unas cosas, pero por ejemplo, hacer una fiesta, quemar lo que queda de él y sembrar un árbol encima o de ella.
Yo también he visto esto de quemar, en el caso de una ruptura. Cosas del cónyuge o del excónyuge.
Es una manera como de
aniquilarlo.
Sí,
ay,
de sacarlo. Entonces lo que te decía, que es la diferencia más importante y lo que más le cuesta a la gente, es que aquí como el ex está vivo y coleando, o está en cuidados intensivos, pero no está enterrado. Entonces aparece la esperanza. La esperanza que quizás vuelva. La esperanza que quizás se mejore, ¿de acuerdo? Y esa esperanza abre una puerta y una ilusión. Y entonces se demora mucho la elaboración del duelo.
Sí, porque a veces esperanza en realidad es una pretensión, una fantasía.
Sí, es una fantasía.
Una forma de consolarse que lo único que hace es no afrontar la realidad de, perdona,
exacto,
juntaste con la persona equivocada y tienes que hacer cuentas con eso.
Este libro responde a 5.000 casos. 3.000 llevados por mí directamente en el lapso de 20 y pico de años y de 2.000 que supervisé en estudiantes y otros profesionales. Y nosotros encontramos que hay unas etapas que son típicas del duelo afectivo, ¿no es cierto? Pero no es un problema menor, no es el despecho de los boleros o una cosa así, es realmente la gente por esto sufre, la gente por esto puede entrar en violencia machista, por esto puede entrar el hombre, la mujer o el hombre en depresión, es decir, se sufre mucho. Entonces yo digo, por eso siempre digo que el amor debe ser un problema de salud pública. Si yo fuera ministro de salud,
es verdad.
Yo pondría una, haría una sucursal del amor 1, amor 2 y amor 3. Pero bueno, eso, y entonces la gente sufre mucho, ¿no?
¿Se puede transformar este dolor de haber, bueno, en definitiva, cometido un error en la vida? Porque has perdido el tiempo con la persona equivocada o ella te ha dejado porque considera lo mismo de ti. ¿Esto se puede transformar en algo útil? ¿Este sufrimiento puede ser útil de alguna manera?
Es útil. Es útil porque el final de ese proceso es que tú empiezas a crear una nueva visión del mundo. Mira, tú puedes tener frente a un trauma, un evento fuerte, aversivo, adverso, un estrés postraumático, que es como los que peleaban en el Vietnam, o los que venían, los soldados que vienen después de pelear en la guerra. Entonces eso es un cuadro clínico, hay que internarlo, hay que trabajarlo. O puede haber lo que se está descubriendo ahora, el crecimiento postraumático. Eso lo descubrieron con niños que no se habían sido criados, que se criaron solos prácticamente. Lo hicieron en muchos países, en Filipinas, en muchas partes, en México, y encontraban que algunos de ellos se volvían resilientes, ¿sí? O sea, que se superaban a sí mismos
en esas circunstancias.
Pero no solo es que no se enfermaban, sino que tenían más habilidades y capacidades que otros. Y lo que encontraron es que en esos chicos había siempre una persona, familiar o no, que le daba amor incondicional. Entonces, cuando existe el amor incondicional en tu historia, creas resiliencia, ¿sí? Entonces, estas personas, las que sufren de esto, muchas que tienen en su historia los elementos, generan un crecimiento postraumático, una nueva visión del mundo.
Pero esto es fabuloso, porque a la vez nos revela la capacidad curativa del amor hasta ese extremo. Una sola persona que te quiera sin condiciones.
Sí, sin condiciones. Es que es incondicional con mayúscula.
¿Cómo es el amor verdadero?
Como es el amor verdadero. Es decir, y que estuviera presente ahí. Entonces, muchas de estas personas, no sabemos totalmente la historia de ellos, pero muchas de estas personas empiezan a tener una nueva visión del mundo, como decía, a mirarse a sí mismos de una manera distinta, a mirar a los otros de una manera distinta y a relacionarse con el cosmos de otra manera distinta.
Sí, o con el misterio.
Sí, o con el misterio. Entonces pueden tener una vida espiritual nueva, o descubrir a las otras personas se vuelve más asertiva, o empiezan a verse a sí mismos como desarrollando sus potencialidades que no tenían, ¿no? Hay algunas personas que hasta llegan a festejarlo, que es otro ritual. El ritual también puede ser el festejo, ¿eh? Porque si tú tienes un marido insoportable, insoportable en todos los sentidos, y el marido insoportable se consiguió otra mujer y te dejó por otra mujer, pues van a la consulta y doctor, estoy deprimida, me dejó, mira, tal cosa. Y yo hago un análisis post-mortem de la relación.
Y le dice, bueno, pero vea lo que era. Dios.
Sí, y ese amor es un amor que usted tiene que festejar, se fue. Hay que darle un cheque para indemnizar a la pobre chica que está con él, ¿cierto? Entonces, a veces hacen fiestas, ¿no? Entonces, ese redescubrir la nueva libertad, es que puedo pintar la casa como quiera, puedo peinarme como quiera, descubren la soledad desde otro punto de vista, no como desolación, sino como una oportunidad para poder tener un punto de control interno y poder crecer como se me dé la gana, ¿no?
Fíjate que me he quedado dando vueltas, Walter, a la cuestión de que una persona te ame desinteresadamente. Entonces, sí, aquellas otras personas que tengan una experiencia quebrada del amor, porque la vida realmente les ha deparado una infancia tortuosa, por ejemplo, realmente están un poquito discapacitadas para hacer frente a esta ruptura afectiva.
Sí, pero y no hace falta que sean cosas muy fuertes. Eso es lo grave. Se ha encontrado que el attachment en los primeros años, si es un attachment,
el vínculo.
Si es un attachment inseguro, ansioso, ¿qué quiere decir eso? Padres que no responden a las necesidades de los hijos, que se muestran distantes, que no, o llegan a destiempo, ¿sí? Están ahí, pero no están como deberían estar. Y entonces, ¿qué les genera a estas personas? Dependencia emocional cuando son grandes, ¿sí? Hay una correlación
fuerte. O sea, buscan lo que no tenían.
Buscan lo que no tenían y es una forma de compensación, ¿no? Y aprenden una manera de relacionarse siempre a partir del miedo a que no, la persona no tenga un compromiso conmigo o que me abandonen, ¿sí?
Sí. ¿Sí?
Entonces, claro, en eso se ha estudiado entonces mucho ese tema.
Aunque no hayan
sido
abandonados de niños.
No.
Fíjate.
No, es que a veces los eventos, la adversidad más fuerte, y tú la conoces porque has viajado y has visto eso, y a mí me ha tocado verlo en Latinoamérica, es a veces fortalece. O sea que yo le digo a la gente que esté escuchando que si está pasando por esto, el 99.9 de la gente sale del duelo, no se complica el duelo, ya sea pidiendo ayuda o no, y muchas personas dicen, bueno, esto es útil porque me ha hecho crecer.
¿No? Hay, por ejemplo, gente que busca desesperadamente las huellas de la expareja. Bueno, llegan a hacerse locuras. Personas que persiguen a otras por internet, que las difaman incluso, que las visitan en el trabajo, que les escriben anónimos.
Sí.
Vamos a ver qué es lo que provoca estas reacciones tan negativas, pero vamos a irnos primero a la publicidad. Enseguida regresamos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Después de emitir desde Bagdad,
aquí en Bagdad, en la capital de Irak,
La Tarde con Ángel Expósito vuelve al Mediterráneo. Por aire, avistando embarcaciones con refugiados. Por tierra, desde un centro de acogida en Palermo y desde Sutera en Sicilia, donde la mitad de los habitantes son refugiados y la convivencia es posible.
Y te contaremos sus historias. Los niños que llegan solos.
Este lunes, a partir de las 3, La Tarde con Ángel Expósito, desde Sicilia.
COPE, referentes que se hacen oír.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Te has parado a pensar en que si tu coche es nuevo, como está nuevo, lo cuidas más? ¿No? Pues en Berti sí. Y por eso hemos creado la tarifa coche nuevo. Porque si tu coche es nuevo, das menos partes. Y como tú das menos partes, nosotros podemos ofrecerte un mejor precio en tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estamos en una charla interesantísima con el psicólogo mundialmente conocido Walter Riso, autor de enormes bestsellers sobre el asunto del amor y de los problemas afectivos, que ahora nos trae su última creación, Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido, sobre cómo afrontar el duelo de una ruptura de pareja. Tenemos aquí, fíjate, sobre el asunto que antes nos ocupaba, Walter, un mensaje de Enrique que nos dice lo siguiente. Recién comenzado mi nuevo trabajo, tuve una relación con una colega. Rompí con ella y ella se disgustó extraordinariamente. Poco después vino diciéndome que estaba embarazada. Yo le ofrecí cuidar económicamente del hijo, pero no regresé a la relación. A los 3 meses me dijo que lo había perdido. Siempre he sospechado que realmente no hubo hijo. ¿Se pueden obsesionar las personas hasta este extremo?
Sí, se pueden obsesionar hasta ese extremo y hasta el extremo de atracción fatal, como la película. Es decir, pueden hacer cualquier cosa. Yo también sospecharía lo mismo que él, en la situación. Las personas, pongo ejemplos en el libro. Sí, eso se llama la etapa de anhelo y búsqueda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía, cuando uno siente la ruptura, al principio quiere atrapar para que no se vaya el otro, ¿de acuerdo? Entonces pueden hacer cualquier cosa. Se vuelven celosas, celotípicas más que celosas. Empiezan a generar un delirio, empiezan a ser persecutorias. Se pueden disfrazar, se pueden perseguir, pueden contratar detectives, pueden mentir. Sí, impresionante. Yo tengo una paciente ahí que explico que se puso una peluca y empezó a perseguirlo por todas partes y descubrió que el hombre tenía un affair con su mejor amiga. Y ella le confesaba a la amiga que creía que el marido tenía un affair. Y era ella el affair. Entonces, una cosa impresionante. Entonces, fue doble duelo.
Perder el la de amiga la amiga y el de... El...
Entonces, digamos que sí, porque en el amor hay que aprender a perder. Hay gente que tiene un clic muy especial. Yo lo tengo, no sé por qué. Pero yo si estoy en una relación de pareja, yo no puedo querer a alguien que no me quiera. Es que no me nace. Pues lo quiero como ser humano. Pero como pareja, ¿no? Si vos sos mi pareja y me decís un día, Walter, yo creo que no te quiero. Ah, bueno. Entonces yo elaboro el duelo en 30 segundos. Porque es como el realismo afectivo más duro, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo le digo, bueno, pues si no te quiere, mira todo lo que está anotado, esto aquí, es que él no te quiere. Entonces la paciente suele... Yo tenía una paciente que me decía siempre lo mismo. Es que usted no entiende, doctor. Claro. Es que él me ama, pero no sabe que me ama.
Sí. O a su manera, sí. O a su modo me pega, pero es una forma de expresar su debilidad.
Pero no sabe que me ama, sí. Entonces, en ese momento no hay información que valga y es peligrosa. Ese es un momento peligroso de la no búsqueda. Después ya viene la búsqueda de explicaciones. Y ahí también es una confusión, porque hay un montón de preguntas que no se saben responder. ¿Por qué no vi venir el desamor? ¿Hasta dónde soy culpable de lo que pasó? ¿Y si volviera, lo recibo o no lo recibo? Es decir, ¿y si se arrepiente? Es lo primero que preguntan. Dejan la puerta abierta. Digo, si se arrepiente, ¿se puede arrepentir él? Sí, se puede arrepentir, pero lo importante es ver si le conviene que se arrepienta o no.
Claro,
o sea,
haga usted una reflexión, sí, en primera persona, claro, sobre lo que quiere con su vida.
Y que cambie usted, y que cambie él, y si vale la pena o no. En esto hay que ser muy realista, los tratamientos son muy duros. Porque se ha visto que el tratamiento realista, si uno es muy optimista en esto, no le va bien. Es peligroso. Si uno es muy pesimista, también. El realismo, ver las cosas como son, ¿de acuerdo? Porque es que yo no te quiero, pero ¿cómo me dices eso si yo te quiero? Mira qué infantil el diálogo, ¿no? No te quiero, pero ¿cómo me dices eso? Es que yo sí te quiero.
Sí, como si eso
obligara al amor, pues.
Sí.
Entonces yo no puedo convencerte de que me tengas que amar. Entonces, ya después viene la etapa de la ira, de la indignación, ¿por qué me hizo eso? ¿Qué estúpido que soy yo? Después viene la etapa de la culpa propiamente dicha. Y bueno, y se trabaja, porque eso de que cuando se rompe una pareja siempre los culpables son dos, yo en eso soy políticamente incorrecto.
¡Uy, qué interesante!
No, yo pienso que no es así. Yo pienso que no solo hay porcentajes, sino a veces que uno de los dos no tiene nada que ver en el problema. Y hay uno que es el responsable principal. Entonces, lo que yo trato con las pacientes mujeres, o veo más mujeres que hombres, es ver... ¿Qué porcentaje realmente tiene? ¿Cierto? Por ejemplo, a mí un hombre me decía, yo tengo el crimen perfecto en mi casa. Tengo por fuera dos o tres mujeres, ¿no? Imagínate un mexicano, ¿no? Tengo por fuera dos o tres mujeres. Pero soy el mejor marido del mundo. Siempre. No he cambiado nada. No dejo una pista. No dejo nada. Y la mujer trabajaba todo el día. Se iba por la mañana, venía por la tarde. ¿Qué iba a saber? Entonces el tipo un día la dejó por una de estas chicas y la mujer... ¿Qué iba a saber esta mujer? ¿Cómo diablos iba a enterar de que tenía...
De que este señor le estaba poniendo los cuernos en la cantequera.
Un infiel serial tipo Dexter, ¿no es cierto?, en la casa. ¿Cómo se iba a enterar? Aquí la culpa... Ella no tiene ninguna culpa. Así que yo no creo que la culpa sea miti-miti. No, ¿por qué? Porque inclusive cuando se separan hay uno que le dice al otro, es que yo me fui porque tú eres un desastre. Cuando realmente se está yendo por otra razón. ¿Sí?
Sí, tú eres un desastre.
Entonces yo, doble culpa. ¿Sí? ¿Qué habré hecho mal porque se fue? Pero además me está diciendo todo esto.
Claro. Sí, lo que en definitiva estás también llamando, Walter, es a la responsabilidad, porque los actos tienen consecuencias.
Sí,
y uno tiene una responsabilidad moral con respecto al otro y la forma en la que le trata.
Exactamente. Entonces, la idea no es usar el autoengaño, ni odiar al ex como método, porque el odio no es lo que se opone al amor, sino es la indiferencia, y hacer un análisis claro de cómo fue la relación y cuál fue mi responsabilidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando hay una buena relación y hay amor, el amor nunca está en juego, o pocas veces está en juego. De pronto vos metés la pata, de pronto haces algo, ¿cierto? A no ser que pises mis principios. Ahí ya estamos en los límites. Porque yo puedo decir, te quiero, pero no soy capaz.
Pero no.
Y te puedo poner un ejemplo de una señora que en segundas nupcias estaba con su esposo y descubre que el nuevo esposo está abusando sexualmente de su hija del primer matrimonio de 15 años. Era una mujer dependiente, pero muy valiente. Porque pese a su dependencia...
Física, dependencia física.
No, de dependencia emocional.
Ah, emocional de la que has descrito
sí,
antes.
Que
sí,
que no podía vivir sin él. Entonces lo dejó inmediatamente.
Hombre, claro, por un hijo.
Claro, pero hay dependientes que no hacen eso. Entonces lo que te quiero decir es que cuando a veces pisotean los principios, eso ya no es negociable, ¿no? Pero el amor generalmente no se pone en juego. Si alguien duda que te ama, es que no te ama, ¿no?
Dime una cosa, ¿por qué afirmas en el libro algo tan taxativo como esto? Si logras desvincularte de tu ex o de cualquier amor imposible que ronde tu vida de manera adecuada, podrás reinventarte como te dé la gana.
Sí.
¿Por qué es así?
Porque si estás
con... ¿A qué te refieres? Quiero decir, sí. ¿Uno puede experimentar este dolor y de ahí hacerse pintor?
No, la posibilidad de crecer la tenemos todos. La potencialidad tuya... No sabemos, o tú ya sabes cuál es, la comunicación, no sé, y la mía, que se hace otra. Pero hay gente que todavía está bloqueada, ¿sí?
Que no sabe para qué sirve.
Exactamente. Entonces, cuando uno rompe el peso de tener una mala relación, que por miedo, por inseguridad, o por lo que sea, no se desvincula. Entonces hay gente que se puede quedar en un duelo, como los japoneses, que se quedan mucho más tiempo que nosotros. Puede quedar 5 años. ¿Cierto? Entonces se le va la vida ahí porque todo lo hacía alrededor de él, todo lo hacía por él, y ahora resulta que estoy sola, pero no me encuentro a mí misma, no sé ni para dónde voy, ni quién soy. Pero entonces cuando uno ya realmente elaboró el duelo es que me desligué, es decir, que lo acepté, ¿cierto? Es decir, no te odio, no te amo, pero te dejo. O te amo, pero te dejo. ¿Qué vamos a hacer?
Sí.
O que aceptar la realidad. Es que si no te quieren, ¿qué puedes hacer? Empacá.
Claro, efectivamente. Hay aquí una pregunta de José Miguel. Dice, no he escrito nunca un programa de radio y mucho menos hablando sobre relaciones, pero necesito consejo porque mi hermano está con una chica que no le deja en paz. Veo que le hace sufrir. No sé cómo quitarle la venda de los ojos porque yo creo que él sigue con ella por pena. ¿Cómo puedo hacerlo ver que tiene que romper?
Yo no creo que uno siga con alguien por pena en esa situación que está planteando él. Él debe estar bajo los efectos del enamoramiento y debe estar apegado a esta chica, ¿sí? El enamoramiento dura de 6 meses a 1 año. Lo importante es que el hermano no se meta más allá. Que no avance más allá de la
relación.
Esto
es muy gracioso porque recuerdo los anteriores libros de Walter, claro. Walter dice que la relación se construye justo cuando acaba el furor, vamos a decir, de la primera atracción sexual. Que esta dura de 6 meses a 1 año.
Sí.
Que no cuentes con más. Tienes esa gasolina. A partir de ese momento, o la cosa tiene fundamento o no hay nada que hacer.
O no hay nada que hacer. Entonces, lo más seguro es
que eso se vaya por sí mismo y que él no se meta.
Y posiblemente el hermano esté funcionando como un adolescente. Los adolescentes que tienen este tipo de relación, tú le hablas y es como si le hablaras a un árbol. Es que no te escuchan nada. Es que mira, es que ella anda con un cuchillo y te va a matar mañana. No, ella no puede ser.
Una última pregunta de Luis que no quiero dejar pasar. Dice que le gustaría saber cómo se gestiona la relación con la exmujer, porque nosotros evidentemente tenemos que seguir viéndonos. Acudimos al colegio por los niños, hablamos lógicamente de sus problemas y en su caso dice que además tienen un negocio juntos. Dice, yo no lo llevo bien porque me gustaría ser de nuevo pareja, pero ella lo tiene muy claro. No sé cómo afrontarlo.
Bueno, pero es que aquí hay un problema. Lo ideal es que uno no sea amigo del ex, sobre todo si uno todavía siente algo por él o por ella.
¿Pero cómo gestionas entonces las tareas que tienes que hacer con él?
Pero por eso te digo, es que el problema que tiene es que tiene los dos problemas. Es socio en una empresa, o sea que la va a ver con frecuencia, y además están los hijos. Y entonces ella ya tiene las cosas claras. Él no. Pues en ese caso, los hijos no los puede dejar. La empresa no se puede ir. Entonces está atrapado sin salida. Ayuda profesional. No hay otra opción. Él solo no va a salir.
¿Y cabe la posibilidad en esas circunstancias que dice el oyente de encontrar un equilibrio? O sea, de decir, bueno, realmente no soy amigo de mi ex, pero tengo con él una relación cordial.
Sí. Eso sí, pero la tiene que dejar de amar, porque por lo que entendí, él
todavía
tiene la esperanza. Por supuesto, ¿es cierto? Yo soy casado dos veces y en mi primer matrimonio terminamos bien, pero y mis hijas querían que yo fuera amigo de mi exmujer. Y yo no puedo ser amigo de ella, no soy capaz. Ya nos conocemos demasiado. Son 12 años de matrimonio. Voy ya le conocí hasta los chistes, los malos chistes, y toda la historia. ¿Qué hiciste el fin de semana? Ah, me fui a tomar unos tragos con mi ex. Suena horrible, no pega.
Yo tampoco acabo de comprender ese punto de vista.
Pero lo que tú dices es muy cierto. Uno puede establecer relaciones de
cordialidad y de respeto, exacto, que son fundamentales para los hijos.
De respeto, sí.
Bueno, pues son miles las circunstancias actuales que exigen de este libro. Efectivamente, tantas rupturas matrimoniales donde los hijos están por medio y hay que trabajar un futuro, aunque solo sea por bien de estos, pero evidentemente también por uno. Tantas situaciones de nuevos matrimonios y, por supuesto, tantas situaciones de juventud y de adolescencia que, por cierto, ahora parecen extenderse hasta siempre. Walter Riso. El libro se llama Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido. Está en la editorial Planeta. Pues muchísimas gracias, Walter. Hasta la próxima vez.
Muchas gracias. La próxima vez te voy a sorprender.
Que nos dice que nos trae novela. Preparaos, porque se salta totalmente de género. Y si lo hace tan bien como en este, vamos preparaos. Adiós, Walter.
Chao, muchas gracias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Vengo de un sitio increíble, la nueva tienda Miele.
No será para tanto.
Claro que sí. En el nuevo Miele Experience Center puedes ver los electrodomésticos más avanzados. Pero también hay estupendos talleres de cocina. Yo he ido a uno de asados. Y está aquí mismo, en Claudio Coello 17. ¿Dónde vas?
A la tienda de Miele.
En mi casa el fútbol es motivo de divorcio. Yo soy de un equipo y mi marido del otro. Lo que se monta en casa. Bueno, a veces nos echamos a suerte a ver quién duerme en el sofá. Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los dos clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Atención familia, el sábado 11 de marzo venís a la jornada de puertas abiertas del colegio Villalcor. La oportunidad que esperabais para darles la mejor educación a vuestros hijos. Con la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años subvencionada y el curso que viene también primero de primaria. 91-665-8066.
Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now.
Se acabó. No engordo para mañana lo que puedo perder hoy. Me voy a La Ventana Natural. Tienen la mejor asesoría de control de peso con Dieta Sol. Pierdo peso a la vez que me alimento de forma saludable. LaVentanaNatural.com. Anda, tengo uno cerca. Y con la garantía de laboratorio sin Sadiet. La Ventana Natural. Centros de herbodietética número uno en España.
A menudo hablamos aquí de las personas sin hogar. Son muchas, pero además, ¿sabes que algunos, desde antes o como consecuencia de esta situación, padecen una enfermedad mental? Cáritas Madrid dedica grandes esfuerzos para acogerles y acompañarles, porque hace falta especialización y experiencia para abordar problemas tan complejos, sin hogar y encima enfermos mentales. Ayúdanos a ayudar. Cáritas Madrid.
COPE Madrid. Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La noticia periodística del día está en ABC con Pablo Muñoz, nuestro colaborador, porque acaba de volver de Mallorca con una entrevista, la primera que concede el fiscal Orrach y que hoy publica a cuádruple página el periódico. Buenos días, Pablo.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Bueno, interesantísimo, porque es que es titular tras titular, ¿eh?
Sí, la verdad es que fueron muchas horas de entrevista y la verdad es que sí que te puedo decir que cada respuesta estuvo absolutamente matizada en todos sus extremos y yo creo que sí, que tiene el interés ese de ser claro. La primera entrevista después de la sentencia y después del papel que ha jugado él en todo este procedimiento, que ha sido primero era un héroe, después, si recuerdas, era, bueno, lo peor, alguien, en fin, al servicio de la infanta, en fin, tiene también este caso muchas aristas personales para él, y por eso yo creo que la entrevista tenía muchísimo interés.
Bueno, el titular es, desde luego, el de portada: a la infanta se la ha sentado en el banquillo por ser quien es, y él arremete directamente contra el juez instructor, contra Castro.
Sí, contra el juez Castro y también contra algunas de las resoluciones que avalaron de la audiencia de Palma, que avalaron al juez Castro, porque eso tampoco lo tenemos que olvidar. Porque él iba presentando recursos y que eran la lógica. Es que muchas veces en nos cuesta, lo más difícil es explicar lo obvio, y yo creo que en este caso se produjo esta circunstancia, ¿no? Es decir, era una corriente de opinión pública tan brutal a favor de sentar a la infanta en el banquillo, que cualquier argumento lógico que se oponía a ello pues era directamente desechado, ¿no? Él mismo durante la entrevista admite que, vamos, dice que es precisamente esa opinión pública tan fuerte la que lleva al final a la audiencia de Palma a sentar a la infanta en el banquillo.
Sí, porque él viene a explicar que Castro una y otra vez repite que a él no le convenció la infanta, pero que, claro, no tenía pruebas en contrario. Quiero decir, estaba cargándose la presunción de inocencia. Como no tenía pruebas contra la infanta y no le convencía, pues la sentó en el banquillo.
Efectivamente. Sí, es que hay una respuesta que efectivamente esa, que es muy interesante, porque él dice, bueno, si es que las convicciones personales dan igual, si es que usted lo que se tiene que basar es en las pruebas concretas que tiene, ¿qué más da si usted le convence o le deja de convencer? No estamos hablando de esto.
En ese sentido también es durísimo con manos limpias, con la acusación particular.
Bueno, claro, es que además Manos Limpias, participó en esa campaña en la que se decía que si Pedro Rack era el abogado defensor de la infanta, esto le hizo personalmente muchísimo daño. Y ahora, qué curioso, todas las cosas que decía Pedro Rack sobre Manos Limpias las acoge la sentencia. Pero como él dice, ¿por qué ahora se dice que Manos Limpias ha actuado con mala fe, si no ha cambiado nada respecto a la etapa anterior? ¿Por qué se le ha permitido también a Manos Limpias conseguir llevar a la infanta al banquillo? ¿Por qué?
Sí, bueno, yo creo que ahí evidentemente estaba tan politizado el juicio que realmente las presiones han sido tremendas, aunque yo creo que indirectas, en el sentido de que había un rumor en la calle, que había Castro hacía declaraciones, los medios de comunicación, Manos Limpias también, porque él dice que ni el fiscal general le ha presionado ni ha recibido presión directa ninguna, te lo dice a ti en la entrevista.
Sí, eso lo deja absolutamente claro. Además, hay que, en fin, cuando se conoce un poco a una persona como Pedro Rack, pues uno se da cuenta de que no es precisamente una persona influenciable. Yo diría más bien al contrario, es de una voluntad muy férrea. En una ocasión se enfrentó a sus jefes, no por el caso Nos, pero por otro caso concreto, y no tuvo ningún inconveniente en enfrentarse a sus jefes y acabar saliéndose con la suya. Quiero decir que no tiene ningún problema en combatir en su propia casa si hubiese notado algún tipo de presión. Y además probablemente lo hubiese dicho públicamente.
Yo ayer lo critiqué porque me parecía que pedir presión inmediata, prisión la semana que viene para Iñaki Urdangarín, preventiva, estaba fuera de lugar, teniendo en cuenta que sabemos perfectamente dónde vive Iñaki Urdangarín y que la familia real jamás le dejaría marcharse a ningún lado que no fuese cumplir su sentencia. Pero él insiste en que va a hacer lo contrario.
Bueno, él lo que dice es que el criterio general en la Fiscalía Anticorrupción es que con una condena a partir de 5 años hacia arriba, el criterio general perdón, es pedir prisión, pero añade, hay una vistilla, y en una vistilla se valoran los argumentos de unos y de otros. Por lo tanto, aunque en principio la idea puede ser prisión provisional, yo tampoco lo descarto en absoluto que al final se quede en medidas cautelares, ¿eh?
Ajá, o sea que eso te lo ha añadido a ti porque esto no viene en
la entrevista. Él lo dice en la entrevista, él lo explica bien en la entrevista, dice que sí, que en principio él lo más probable probable es que pida esa prisión. Pero dice lo más probable.
Sí, 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 efectivamente.
Lo deja siempre una pequeña puerta abierta y yo no sé si al final esa pequeña puerta abierta pues es la que se va a producir. No lo sé, ¿eh?
Ya.
Probablemente yo no creo ni que lo sepa todavía él, porque él lo estaba madurando, estaba dando muchas vueltas. Él admite, claro, que alegar aquí, que cómo vas a alegar riesgo de fuga, que es una risa. Claro. Ahí es verdad que hay algunos precedentes, por ejemplo el de María Antonia Munar, al que él se refiere,
sí,
en el que se pidió ingreso en prisión. Tampoco le gustan las cuestiones, los agravios comparativos. Y luego lo que sí tiene claro es que hará lo mismo tanto con Diego Torres como con Iñaki Urdangarín. Es decir, no porque Diego Torres sea condenado o esté condenado a más de 8 años, va a tener un trato distinto que Iñaki Urdangarín, por la sencilla razón de que ambos actuaban juntos y estuvieron en todos los delitos que se han cometido en esta causa.
Claro. Dice que lo que él lamenta es haber fallado, incluso se lo atribuye a sí mismo, en el tema de la trama valenciana. O sea, han sido condenados Jaume Matas y ha sido condenada la parte institucional mallorquina, pero no la valenciana.
Claro, él lo que dice es que, y se lamenta y hace autocrítica, y dice, bueno, yo tengo muy claro, mi idea es que allí se cometieron delitos, pero es verdad que no he sabido convencer al tribunal de que esos delitos se habían producido y, por lo tanto, eso está en mi debe, eso es así, es una persona en ese sentido bastante equilibrada. Él va a recurrir de cualquier forma ante el Supremo por este asunto, tanto por este asunto como por el hecho de que se haya sentado a la infanta solo con la acusación de manos limpias. Uh-huh. Estas dos cuestiones yo creo que van a ser el eje del recurso ante el Tribunal Supremo que va a presentar la Fiscalía.
Pues quien quiera escuchar la voz del fiscal Orracha, al que tan brillantemente ha entrevistado Pablo Muñoz, puede oír después el gran informativo Mediodía COPE con Antonio Raiz a las 2, porque allí puede escuchar las declaraciones del propio Orracha. Oye, ¿tú jugabas con los Power Rangers o más bien tus hijos?
No, yo de Power Rangers me quedaba muy lejos.
Bueno, es verdad, porque
los míos eran los Madelman, esto es otra cosa.
Es verdad. Nosotros somos generación Madelman Nancy. Bueno, porque ahora vienen a explicar qué fueron los Power Rangers, de dónde salieron y por qué va a haber una megapelícula sobre ellos. O sea que si te interesa recuperar las jornadas de juegos con tus hijos, es tu momento, Pablo Muñoz.
Claro que sí, claro que sí.
Enhorabuena, un abrazo, adiós.
Gracias,
adiós.
Cristina.
Hasta luego.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Señor Garrido, acuda a la puerta de embarque número 6, hombre, por favor.
El señor Garrido y muchos más han cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 20 de febrero tu Citroën CLS con Connecting Box desde 9.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Quiérteme. Ser mucho mejor.
Ahora en El Corte Inglés, Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de colchones de las mejores marcas y paga hasta en 12 meses. Blancolor en El Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Seguro que esto te suena a música de tu infancia o de la infancia de tus niños. Para los niños que se criaron en los 90, esto era una absoluta referencia. Y yo recuerdo de aquella época una anécdota de madre. Uno de mis hijos, pues no sé, tendría 3, 4 años, llega y me dice: mamá, yo lo que quiero es un Power Ranger. Llego yo a la ABC, entonces trabajaba allí. Digo yo, ¿unos pavos que han salido en el mercado? ¿Cómo unos pavos? Sí, pavo ran o pavo range. Nada, unos pavos. Era Power Ranger, lo que mi hijo quería expresar con una palabra imposible. Había entrado en el mercado una panda de, bueno, es que no sé qué son. Son unos muñecos con superpoderes que ellos adoraban. Nunca lo entendí porque los muñecos solamente se diferenciaban en el color. O sea, lo había rojo, rosa, azul, negro y amarillo, si no me equivoco. Y el más favorito de Felipe de Ignacio era el rojo. Bueno, ahora viene una gran superproducción de Hollywood sobre los Power Rangers, sobre estos superhéroes. es, en definitiva, de origen japonés, y se reedita un libro con todos los detalles de los Power Rangers, que puede hacer las delicias también de tus hijos, en Diabolo Ediciones. Se llama, bueno, pues se llama como esto, como este grito que también recordarás.
¡Dinosaur mamut!
¡Dinosaur pterodáctilo!
¡Dinosaur triceratops!
¡Dinosaur esmilodón!
¡Dinosaur tiranosaurio! ¡Power activado! ¡Vamos allá!
¡Power Rangers!
¡A metamorfosearse!
¡Power Rangers!
Ahí está, a metamorfosearse. Y adquirían los poderes, bueno, pues en realidad de unas superbestias, pero con los nombres de los dinosaurios. Una cosa complicadísima. Bueno, para intentar entenderlo todavía a día de hoy, están con nosotros los autores del libro A metamorfosearse, el mundo de los Power Rangers y el universo Sentai. Son Néstor Rubio, muy buenos días.
Buenos días.
Hola, Néstor. Y al teléfono está Miguel Martínez, buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, Néstor, si tuvieses que definir a un marciano, ¿qué son los Power Rangers? A ver cómo lo harías, porque yo como madre no me las aclaraba.
A ver, pues podríamos decir que son, por lo general, unos jóvenes que han recibido ciertos poderes y logran transformarse para luchar contra el mal.
Ajá. Y desde el punto de vista estético, Miguel Martínez, ¿esto de que vayan todos con unas mallas como de ballet de distintos colores?
Bueno, pues eso se debe principalmente a ya pues desde que comenzó toda esta historia ya hace un montón de años, pues los colores siempre fueron una seña de identidad de estos personajes, ¿no? Recordemos que, bueno, pues hacen alusión también un poquitín esos trajes ajustados y ese tipo de colores y ese tipo de vamos, lo que la serie... tenés que disculparme si se oye un poco mal, estoy en el coche. Pero vamos, lo que esto viene del Sentai, los Power Rangers vienen de, bueno, y todos los personajes que tienen que ver con esa serie vienen del Sentai, y entonces pues los colores y todo eso, todas esas referencias que comentas y todos esos colorillos vienen de ahí también, ¿no? Entonces, bueno.
Vamos a explicar esto, porque los Power Rangers son unos superhéroes que nacen de un viaje de un norteamericano a Japón.
Heinz Saban.
Efectivamente, Jaime Saban fue en 1993 a hacer negocios a Japón. Allí conoció una suerte de mundo del cómic denominado Sentai, y de ahí nace la inspiración para los Power Rangers. A lo mejor nos puede contar, Néstor, qué es esto del universo Sentai. ¿Qué es el Sentai?
Pues, digamos, en general, es el mundo tokusatsu. Bueno, son más,
bueno,
digamos...
vamos de mal en peor. Si el Sentai poco... es el mundo tokusatsu, yo ya me abro en canal.
Son un poco, digamos, de ciertos... Y aún así son apócopes de palabras, porque los nombres originales son mucho más largos.
Jesús María José.
Son, digamos, términos que definen, por así decirlo, por un lado, escuadrón de superhéroes, y por otro lado, efectos especiales. Son juegos de palabras, digamos, japonesas, ¿vale? Así, digamos, resumiéndolo mucho.
Y con eso... A los japoneses les gustan mucho los términos, Néstor.
Sí. Se arman unas buenas, y claro, de fuera de Japón, pues nos hacemos un lío. ¿Qué pasó? Pues que esto, digamos, allí es prácticamente una religión. Hay un montón de series, y no solamente Power Rangers, porque Power Rangers, digamos, es la marca occidental, que Saban pues se basó en los superhéroes que vio allí para hacer su propio, digamos...
Sus propios muñecos,
su propio refrito y hacer su propia serie. Por eso vemos el sello de Saban en todas sus creaciones. Pero originalmente, en Japón ya había de hace pues prácticamente 50, 60 años, ya había superhéroes, ya había monstruos y un montón de series pues de esto, de superhéroes.
Pero Miguel, esto del Sentai es exclusivo, o sea, quiero decir, esto de que haya muñecos o personajes que tienen superpoderes, que parece propio no solamente de los Power Rangers, sino de montones de películas de artes marciales, de monstruos, luego hablaremos de Dragon Ball. ¿Esto es Sentai o esto pasa en montones de leyendas japonesas?
Vamos a ver, realmente esto, todo lo que antes dijo Néstor, la palabra tokusatsu, todo esto viene un poquitín a estar englobado dentro de ese término, ¿no? El tokusatsu vendría a significar algo así como efecto especial, ¿no? En japonés, ¿no? Entonces, todas las películas, series, productos, incluso programas de televisión que tienen que ver con héroes que se transforman, héroes que consiguen transformándose en poderes especiales y combaten en robots gigantes o se hacen gigantes contra luchar contra otros monstruos, todo eso forma parte de ese universo tokusatsu, y dentro de ese universo tokusatsu estaría lo que comentas, claro, cada uno en sus diferentes ramales, ¿no? Estarían los Kyodai Hiro, que son los héroes que que bueno, se transforman y luchan y son solamente uno y adquieren un poder determinado, los Henshin, y se hacen gigantes para luchar contra otros gigantes, los Henshin Hiro, los Sentai, los Super Sentai, en fin, hay un montón de
sí,
de
o sea que, ¿no? Perdóname un segundo, en una niñez previa a la de mis hijos, que fue la mía, sí. Aparecieron los Mazinger Z. Y estoy
sí,
deduciendo de lo que me estáis contando que aquello también tenía origen japonés y también tiene que ver con el Sentai, porque eran robots con unos superpoderes.
No exactamente. Mira, en la animación y el Sentai, digamos que son dos cosas diferentes. Super Sentai, que es a la serie que pertenece, o que pertenecerían en teoría Power Rangers y todos esos derivados, digamos que toma elementos precisamente de series de animación, como Mazinger Z precisamente, o otros tipos de series también de robots gigantes, que en sí son series de tipo mecha o meca, eso seguro que Néstor controla mejor los términos que yo. Entonces, el Super Sentai lo que hace es coger elementos de todos esos aspectos, ¿no? Coge elementos de lo que decía antes del Hyodai Hiro, de los metas, del anime, y los junta haciendo pues ese producto que al final sale, ¿no? No es que tenga... Mazinger Z, por ejemplo, no tiene nada que ver con el Sentai, vamos, digamos que es una serie de animación y el Sentai viene de juntar pues todo eso, todo ese universo que viene ya en la animación y en otros campos en una misma serie, ¿no?
Lo que ocurre es que sí que sería típico, Néstor, de la cultura japonesa, algo que a mí me resulta muy difícil, reconozco que a otras personas les encanta, que es una mezcla de lo ultranatural y lo terreno. O sea, una especie, el superpoder parece algo natural a la cultura japonesa. De hecho, Dragon Ball, la serie Dragon Ball, que hizo estragos en las mentes de los jóvenes y de los mozos.
Porque, y siguen.
Sigue, porque yo recuerdo, fíjate, en aquella época haber hecho un reportaje en la época de Dragon Ball para El Mundo en un barrio periférico de con problemas de marginalidad de Madrid y en clases de alumnos de octavo, que estamos hablando de chicos de 15, 16 años, 17, incluso mayores, ausentarse toda la mañana hasta las 10 porque primero, antes de ir al cole, veían Dragon Ball. O sea, a la hora en que había que desayunar, etcétera, venía la serie y ellos no iban al colegio, pero gente relativamente mayor. ¿Este fenómeno cómo se explicaría, Néstor?
Pues digamos, es un poco, entre comillas, un poco de identificarse con los personajes, ¿vale? O sea, evadirse un pelín de lo que es la vida cotidiana con enemigos, amigos o enemigos que se acaban haciendo amigos para ir superando las dificultades. Digamos que de base, el pueblo japonés, por lo general, es muy de superarse, es muy de...
Competitivo, también, sí.
Muy competitivo y aparte, como ya sabemos por ciertas cosas en su historia, pues han sido de recibir palos cada dos por tres y volver a,
remontar,
salir de sus cenizas y tal. Pues esto lo extrapolan a sus series, a sus superhéroes, a sus dibujos animados, etcétera. O sea, siempre es el tema este y claro, pues esa forma de ser engancha, la verdad.
Uy, a mí me da unos nervios que me pongo de los nervios. ¿Por qué a los chavales, Miguel, les encantaron en concreto los Power Rangers? O sea, ¿qué tenía eso para que mis niños de 4 o 5 años se fascinasen?
Pues mira, yo siempre lo explico de la misma manera. Antes de que llegaran los Power Rangers aquí a nuestro país y al mundo en general, ya se emitían series aquí en España que eran series Sentai, ¿no? Recordarán muchos los Turbo Rangers, Bioman, Ultraman, todas esas series que, bueno, pues directamente se emitían aquí, no eran ninguna adaptación, simplemente se emitían dobladas y, bueno, pues se ofrecían como cualquier otro producto, cualquier otra serie de extranjera, ¿no? Fueron un poquitín el germen realmente a nivel mundial de todo esto, ¿no? El fenómeno que comentabas antes de Saban cuando fue a Japón en busca de bueno, pues de series nuevas y productos nuevos que explotar en Occidente, encontró en una de estas series, el Kyoryu Sentai Q-Ranger, encontró en una de estas series ese elemento para poder hacer un producto occidentalizado que tuviese ese atractivo, pero adaptado al público occidental, ¿no? Entonces, Power Rangers, ¿por qué funcionó tan bien? Pues porque se diferenciaba de estas series como Bioman, Ultraman y todas estas en que realmente cogía lo mejor de esas series de acción, que eran las transformaciones, los robots, los combates, los monstruos, todo eso, y adaptaba todo el guión original a un guión completamente nuevo, con personajes nuevos, con circunstancias nuevas, con temática occidental, ¿no? Aquí eran chicos que iban al instituto, tenían que ocultar su identidad de superhéroes, con los típicos matones cómicos que les hacían la vida imposible, eran problemas cotidianos que siempre tenían que resolver y, bueno, pues siempre se fomentaba el cuidado de la naturaleza, la educación, los valores y todo eso. Entonces, quieras que no, todo eso conectó muy bien con el público occidental, mucho más que, por ejemplo, una serie que, como era la original, The Ranger o Bioman o otras tantas, que sí que tienen una clara tendencia marcada de, vamos, son principalmente referentes orientales, ¿no?, de la cultura oriental. Entonces, el público occidental se sentía más identificado con ello. Aparte, pues la banda sonora, toda la campaña que hubo de marketing con Saban, que estaban hizo a nivel mundial, el hecho de que esto es una novedad, que era la primera serie de estas características que no era japonesa.
La verdad es que es un libro que tiene más que la mera descripción del producto Power Ranger, porque además se habla de montones de cosas, de otros productos. Describe, por ejemplo, la entrada de los Transformers, de todos esos muñecos que además los chavales compran y compraban, de personajes que se transforman en otras cosas. Y en definitiva es una explicación de algo que está aconteciendo, porque a veces pensemos que Occidente se está haciendo muy presente en China, en Japón, pero es que ellos también se están introduciendo en nuestro mundo, no solamente a través de la gastronomía o a través de la música, sino también a través de este sentai o de otras formas de cultura que tienen que ver también con los juegos de nuestros hijos. Es interesante antropológicamente ver este libro también de Diabolo Ediciones, A Metamorfosearse. Néstor Rubio, Miguel Ángel Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo y buenos días.
¿Tú jugabas con los Power Rangers, el Satadea?
Yo estaba enganchadísima a los Power Rangers.
No,
es que son de mi infancia.
¿Y cuál te gustaba a ti?
Yo de la amarilla. Porque a mí, como el rosa nunca me ha gustado, la otra chica era la amarilla, que era una asiática. Y sí, yo era súper fan de la amarilla.
A mí me gustaba la rosa, sí, siempre me gustó lo rosa.
Porque a casi todas las chicas les gustaba la rosa, pero yo
pero
era
no
diferente.
Me gustaba nada, o sea, no entendía por qué a mis hijos les gustaba, no, no.
Además,
no entiendo.
Además, si ahora
eran,
lo
primero
ves...
Primero eran todos iguales.
No son iguales,
no, son
Cristina.
Muy distintos, ¿no?
Claro que son distintos.
Uy, enormes diferencias.
Totalmente.
Unas el pelo corto, otras largo, unos los ojos rasgados, otros
lisos. Y tenían una personalidad completamente diferente.
Ah, la personalidad no sé. A simple vista eran idénticos, clones de colores.
Pero era muy entretenido, a mí me encantaba, ¿eh? A mí me enganchaba muchísimo. Y ver además los monstruitos y demás que tenían era curiosísimo. Y me gustaban a mí y a los oyentes, porque hemos preguntado que de quién eran de los Power Rangers y nos dice Claudia Benítez, ay, de la rosa. Era como la chica popular del instituto de las series. Muy fan y qué ilusión le hace hablar de esto.
Dice Noelia Soler. Ay, de pequeña los reyes me trajeron el disfraz de Power Ranger, me trajeron la rosa, porque era la chica guay. Yo siempre fui de la amarilla. No sabéis qué rebote me pegué.
No,
hombre,
mal.
Noelia, y mis hijos también tenían el disfraz. ¡Qué rico!
Claro.
El rojo.
Ahí. Mis padres nunca me lo compraron. Ahí lo dejo. Hugo Cano dice, con esto me...
¿Ves?
Claro, con esto me puse a mirar algunos vídeos y te planteas cómo algo tan cutre nos pudo gustar tanto.
Julia Cruz, ¿verdad? Yo de lo que era fan era de los monstruos, a cada cual más de cartón piedra y menos realista. Me encantaba reírme de ellos con mis amigos.
Eran muy chulos, dice Juan Rojas. Un día obligué a mis hijos a ver conmigo un capítulo de la serie de entonces. Los 5 primeros minutos se rieron tanto de los malos efectos y de los decorados que decidí apagarlo y decir que no se podía criticar más a mi serie de la infancia, por favor.
¿Qué nos contéis las cosas que os sacan de quicio? Contádnoslas y enviádnoslas.